1979, Israel tenía relaciones diplomáticas, jugamos fútbol, compramos pistachos de Irán, le vendimos tecnología, tuvimos muchas actividades. Desde que llegó al poder el régimen teocrático de Irán, que quiere exportar su revolución islámica, que quieren, según su retórica, borrar Israel del mapa, que quieren desestablecer Arabia Saudita y muchos más países, que quieren tener sus células en diferentes partes del mundo, inclusive lamentablemente en América Latina, y vimos los resultados en los dos atentados en 92 y 95. Y hoy está utilizando lo que se llaman en inglés proxies, aliados que atacan a Israel. El más fuerte es Hezbollah en Líbano, que tiene poder de muchos países. Yo pienso que tienen cantidad de misiles más que toda América Latina juntos, más que Alemania, una organización violenta que no es ni Estado, y tienen el Hamas en territorio palestino, el Jihad Islámico, tienen los Houthis en Yemen, tienen sus milicias en Irak, en Siria, en otros lugares. Y en el 7 de octubre tuvimos un brutal ataque, el peor ataque desde el Holocausto, que en un día fueron asesinados 1.200 personas. Fueron asesinados en una forma brutal, cercanía, quemarlos, violarlos enfrente, no en distancia, sino y haciéndolo glorificando a Dios, gritando Allahu Akbar. O sea, a mí me cuesta saber cómo puede ser hoy, en el siglo XXI, para la gente todavía tiene que tener esta maldad de intentar de matar de tan distancia, y ve. Y ve lo que está, ve que está quemando 10 personas en una casa, y ve que está violando mujer y quitando parte de sus órganos y luego matándola, ¿no? Y este hizo que nosotros decidimos, no podemos más, debemos defendernos, y lo estamos haciendo según todas las reglas. Hoy, mientras estamos hablando, estoy intentando de leer qué pasará en Rafa, si será una operación allá o no, no sé decirle. Los dos objetivos nuestros son la liberación de los 132 rehenes que todavía están allá. Por eso yo llevo conmigo siempre este que dice, libéralos, bring them home, tráigalos a casa. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Hamas no tendrá las capacidades, el poder de seguir hacerlo más. Este es en breve, si quieren luego podemos entrar en más detalles. Tenemos también confrontación en norte, en Líbano, pero no hay mucho tiempo. Relaciones con Argentina. Israel y Argentina somos países amigos, somos países que cumplen uno a otro, somos países que tenemos una base de nuestras relaciones muy fuerte. Argentinos, esta familia Vivas, los hijos de On, la familia Cuño, son dos hijos de que sus mujeres fueron liberadas. Los hijos de uno de ellos se fueron liberadas, y él, David, todavía está ahí. Está otro que se llama Lior Udaif, perdón si olvidé el nombre de alguien más. Hamas no quiere liberarlos por el momento. Hamas negó cada intento de llegar a una forma de tregua. Y mientras esta tregua, ellos liberan, y estamos nosotros, a pesar del enorme precio que vamos a pagar por esto, que es decir, liberación de terroristas, no de personas que no que son inocentes, como en el caso de los rehenes, sino personas que mataron bastante israelíes. Sabemos que vamos a liberarlos, igual que el que hoy es el líder del Hamas en Gaza. Lo liberamos hace 10 años cuando tuvimos un soldado secuestrado allá. Y nosotros pensamos que la única forma que se puede avanzar es poner más presión a Hamas. Por eso estamos preparando una operación en la parte de Gaza que todavía no logramos liberar, que es la ciudad del Rafa. Y lo que vemos ahora, acabo de abrir y ver mensajes de noticias de Israel, que por eso, por hacer la maniobra, preparar la maniobra, vemos que el Hamas de repente está cambiando un poco su posición. Ojalá y este sea verdad y no será necesario. Pero si será necesario, yo pienso, a pesar de los precios, ayer perdimos 4 soldados en este lugar cuando había un ataque de una parte entre tiendas de población civil, de ahí lanzaron morteros y mataron 4 soldados israelíes. Sabemos que vamos a pagar este precio, pero es nuestra obligación de hacer todo lo posible y más que todo poner la presión sobre Hamas de hacerlo. ¿Qué pasará exactamente? Ahí no puedo decirle, vamos a ver, es cuestión de horas o de días qué pasará allá.
¿Qué puede hacer la sociedad argentina, su opinión pública, su gobierno, para colaborar en la resolución de este tema?
Bueno, lo que hizo y lo que está siguiendo, haciéndolo, es primero llamar a la liberación en eventos como que hizo en el Congreso, en llamamientos de los representantes de Argentina cuando están hablando en organizaciones internacionales. Yo sé que el gobierno anterior y el gobierno actual están en contactos con actores importantes como Qatar, Egipto, Estados Unidos, porque entre los que están allá, vamos a ver, los argentinos que están allá son israelíes y a la vez argentinos. Igual que hay americanos, franceses, uno de Brasil y de otros lugares. Entonces es importante que también de estos países, está muy bien que la semana pasada el presidente Milei conjuntamente con el presidente Biden y Macron y otros líderes firmaron juntos una carta llamando a su liberación. Entonces lo que podemos hacer y que están haciendo en Buenos Aires, en Córdoba, en diferentes partes, es cualquier actividad a la liberación de los rehenes, ¿no? Sea estas mesas abiertas que llaman, cualquier cosa visual que se hizo en diferentes partes del mundo, que se hace acá también. Pienso que es más interesante y escuchar lo que están ustedes, le interesa a ustedes más. En primer lugar, muchas gracias a la Bolsa por la invitación. Gracias al cónsul honorario nuestro, donde está Andy, por coordinar toda la actividad acá. Gracias, Guido, por la muy interesante. Inclusive yo aprendí mucho en esta presentación de lo que pasa en Argentina. Muchos me preguntan qué pasará, entonces tengo que también explicar ese un poco. Voy a hablar un poco de la historia de Israel, un poco de la situación actual, relaciones con Argentina y más que todo pienso que nos interesa qué podemos tener de oportunidades de este cambio que pasa en Argentina y que lleva mucha curiosidad también en Israel y qué podemos aportar nosotros como burocráticos, como gobierno, que al fin y al cabo lo que es business y business to business pueden seguir adelante. Como dijo anteriormente, sí, Israel es un país joven, una cultura milenaria. El pueblo judío vivió en esta parte del mundo miles de años atrás, como ustedes saben, y como se mencionó anteriormente, la fiesta de Pesaj, de la salida del pueblo a la libertad desde Egipto, antes y después, está presente en esta zona. Luego fue algunos cambios históricos de otras superpotencias que vinieron, salieron, nuevas religiones, cristianismo, islam, pero por muchos y la semana en esta noche de Pesaj, la última frase que estamos leyendo es el próximo año en Jerusalén. O sea, por miles de años, judíos en cualquier lugar del mundo, no importa dónde estaban, dijo en el próximo año vamos a tener esta celebración, la Shana Ba Birushalayim, el próximo año en Jerusalén. Hoy es el día, según el calendario hebreo, de conmemoración del Holocausto. Aquí me imagino conocen más el 27 de enero, que es el día internacional de la conmemoración del Holocausto. En este día se liberó el campo de Auschwitz, por eso se dio esta fecha. Pero según el calendario hebreo es un día donde aquellos que murieron y no sabemos dónde se enterraron, hay un día O sea, cada persona tiene un día que sabe, murió algún familiar mío, voy a visitarlo. Pero puede ser que murió alguien, no sé dónde, no sé en qué fecha, entonces hay en el calendario un día de recordar a todos ellos que murieron y no sabemos exactamente dónde y en qué fecha, para que puedan ir y también tener este proceso de condolencias, de pésame, etc. Entonces, en este día Israel decidió, vamos a conmemorar las víctimas, los 6 millones del Holocausto. Anoche fue la ceremonia principal en Jerusalén y sigue durante el día de hoy. Decirlo de algo, ¿no? Donde está el litio, de tierra o de cristales o salares, donde está el litio. Y sí, hasta ahora aquí en Argentina dijeron que es económico sacar, para decir algo, un metro cúbico donde hay 1000 gramos o componentes de litio. Esta empresa tiene tecnología que puede sacarlo si hay 10. Y aquí tiran, dicen ya esta tierra con poco litio ya no vale porque tiene solamente 200 unidades de litio por metro cúbico, ¿no? Para decir algo. Entonces, lo que esperamos, que todas estas ideas, estas tecnologías, en un país como Argentina, que tiene muy alto nivel de trabajo, otra de las cosas que ya empezamos a hacer es animar empresas israelíes a hacer outsourcing en Argentina. Si buscan en Google una empresa que se llama Innovid, es una empresa israelí que hace los anuncios en YouTube. Las dos empresas israelíes más grandes que empezaron con el cookies, Outbrain y Taboola, ya saben qué estamos buscando y van a poner a cada uno de nosotros anuncios diferentes cuando vemos las páginas web, ¿no? Yo una vez busqué un dentista, ahora cada vez que abro sigo yendo dentista. Mi hija buscó viaje a algún lugar, siempre va a verlo. Este es basado en una empresa, dos empresas israelíes que están haciendo esta tecnología. Ahora hay otra empresa, Innovid, que va a ver lo que a nosotros nos gusta, a los jóvenes más que todo, ver en YouTube. Y según esto, van a ponerles los anuncios que le interesa a estos jóvenes, a este mercado, y tiene ya una oficina en Buenos Aires y desde Israel hacen que aquí trabajan porque es más o menos el horario de Estados Unidos. Entonces, con este mensaje quiero terminar y abrirlo a cualquier pregunta, que vemos muchas oportunidades ahora en Argentina con todos estos cambios. Hay enorme curiosidad. Nosotros como gobierno vamos a hacer lo que podemos, que más inversiones lleguen acá. Vamos a apoyar. Otro ejemplo que estamos trabajando es trabajadores que ahora no tienen trabajo aquí en la construcción, que vayan a trabajar en Israel, que no tenemos trabajadores palestinos que llegan a trabajar, que es un win-win, ¿no? Que este es el mensaje. Muchas gracias y estoy abierto para preguntas. Quinta comunidad judía más grande en el mundo. Y en Israel, 1% de la población es argentino. Es decir, hablan el mismo idioma, conocen las realidades y ayudan a avanzar en establecer las relaciones. Las relaciones políticas, tenemos casi todos los acuerdos que dos países tienen que tener. No hay que tener visas para visitar, se puede volar, se puede tener relaciones comerciales. Tenemos el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Fuimos el primer país que se firmó con Mercosur, con la Unión Europea y con Estados Unidos o NAFTA. Luego hay que hacer algunos cambios, que este acuerdo hay que modificarlo un poco, pero es una herramienta básica para tener en las relaciones. Igual cualquier otro tema, tenemos la paraguas institucional de las relaciones. Y queremos mejorar las relaciones, no solamente políticas, mucho énfasis en las relaciones comerciales, relaciones científicas, culturales, académicas, turísticas, lo que podemos. En Israel, Argentina es sinónimo de calidad. Carne argentina y 33% de la carne que comemos viene de Argentina, cuesta más, mucho más que acá seguro, pero también mucho más que la carne que importamos de otros países, porque es buena carne. Igual, otros productos argentinos que llegan a Israel, la cultura argentina, no hablar del fútbol argentino, es bueno. Y Argentina se posiciona en muy buen lugar en Israel. Vemos muchas oportunidades con el nuevo gobierno que está en Argentina, de Argentina. Pero vemos ahora oportunidades y este yo pienso es el motivo tan principal de estar y hablar aquí con todos ustedes. Hay distancia que tal vez no nos ayuda, pero tecnológicamente hoy podemos sobrepasar en algunos aspectos las distancias. Tenemos épocas diferentes. En Israel ahora empieza la primavera, aquí el otoño, viceversa, cuando es verano, en la parte norte, etc. Y podemos traer más tecnología. Primero, queremos comprar más de Argentina, y sobre eso estamos trabajando. Queremos comprar más carne, más trigo, cualquier otro producto de Argentina que podemos. Habían gobiernos que pusieron limitaciones. Nosotros pensamos que el mercado israelí va a pagar más a la carne argentina que el mercado local, y nos parece, por ejemplo, una oportunidad. Y últimamente también firmamos un acuerdo de comprar carne con hueso, que antes por temas, no sé, sanitarias y eso, Israel no dio el ok, ahora damos el ok y lo importamos también desde Argentina. Israel, por ejemplo, no importa mollejas. Todos los israelíes que vienen a Argentina piden comer mollejas, porque no se puede, por temas sanitarios, no sé por qué importarle, y nos gustan mucho las mollejas. Entonces podemos comprar. A mí me sorprendió que aquí en su zona centro, Israel compra garbanzo para hacer hummus desde Argentina. Para darles un ejemplo, ¿no? Y queremos comprar más, nos gusta comer el hummus como muchos saben. Este es un carril que vamos a seguirlo. Segundo, pensamos qué tecnología israelí, qué conceptos israelíes pueden ayudar a Argentina a producir más y a vender más a otros, no a Israel. No sé si están aquí alguien de la empresa de las granadas que vamos a visitar mañana. Cerca de aquí producen granadas con tecnología israelí, con semillas israelíes, y de eso hacen frutas y hacen jugos. Y los americanos les gusta mucho el jugo de las granadas, es anti. Mira, esta palabra que es bueno para el corazón. Tragedia no solamente del pueblo judío, sino de cualquier pueblo en el mundo, en la historia moderna, no sé decirles qué pasó en años anteriores, cuando había odio al otro, al judío, otro basado en antisemitismo, un tercio de un pueblo fue aniquilado, 6 millones de más o menos 18 millones que vivieron allá, con una, de un lado una brutalidad, pero de otro lado con un sistema pseudo científico, cómo hay que hacerlos en forma más eficaz, etcétera, con campos y los demás. Este fue una de las razones, pero no la única, que llevó a la fundación del Estado de Israel. La fundación del Estado de Israel está basado en un proceso político que se llama sionismo, que ocurre paralelamente a un proceso que lleva judíos desde Europa a Argentina, por ejemplo. Cuando la situación en Europa está, Europa Oriental más que todo, está muy mal, más que todo hacia la población judía que vivió allá, muchos de ellas piensan a dónde vamos a ir. Y uno de los procesos se llama sionismo, vamos a ir a donde todo este empezó. Y vamos a vivir en nuestra tierra, no solamente como una religión, sino como un fenómeno que empieza a tener lugar en Europa, que es como nación. En Europa no había naciones. Argentina es Estado-nación antes de muchos países en Europa. porque en Europa o que habían imperios o que habían controles de diferentes ciudades. De un lado había el Imperio Romano, que controló mucho, y años después habían el reinado de Nápoles o de Milano o los demás. Italia como Estado es un Estado que se fundó antes que se fundó la República Argentina. Entonces, en este momento, 150 años atrás más o menos, hay un proceso en el mundo que es nacionalismo, que vamos a tener nuestra nación, que no vamos a vivir solamente en esta situación. Y este hace que también a los judíos que viven en Europa dicen, o que emigramos, por ejemplo, a Nueva York, o a Buenos Aires, o a las colonias que estaban aquí antes, y algunos también a Córdoba, o que vamos a tener esta nuestra nación, y esta nación debe estar en Sion, que es otro nombre de Jerusalén, es un monte en Jerusalén que da nombre a todo Jerusalén y toda la tierra que ahora llamamos a tierra de Israel.
Publicó años atrás, investigando terroristas de Hezbollah fuera de Argentina, no basando acá, sino logramos tener evidencias en diferentes suicidas que quedaron los autos. Todos los otros, un día antes o algunos días antes, salieron de acá. Regresaron a la misma unidad en Líbano que preparó luego un atentado en Chipre, otro atentado en Bulgaria, otro atentado que querían hacer en India, en Tailandia, en diferentes partes. O sea, una unidad en el Hezbollah, que este es su fin, y todo está apoyado por Irán. Y hay, lo que este fallo hizo es recupuló lo que Irán dijo. Irán dijo en algún momento, vamos a dar la orden a hacer un atentado en diferentes partes, y algunos diplomáticos, so-called, o sea, así se llaman diplomáticos, también salieron de diplomáticos iraníes, salieron de Argentina uno o dos días antes de los atentados, y algunos de ellos están ellos en los alertas rojas que Argentina pide del Interpol que le investigan, y nunca ellos vienen. El Interpol por alguna forma no puede llegar e investigarles. Muy pocos de ellos salen desde Irán. Últimamente uno de ellos salió a Bangladesh, que es ministro hoy, Wahidi, en Irán. Argentina muy rápido pidió del Interpol, que pidió de Sri Lanka, si él llega, captúranle, queremos investigarle, y él no viajó. Canceló el viaje por tener miedo, pero hace un año, si no equivoco, dos años, uno viajó a Nicaragua y no se hizo nada y regresó. No viajan a Europa, a Estados Unidos, van a viajar tal vez a Qatar, a Nicaragua, a países que saben que no le van a dar ser parte, cumplir con los requisitos del Interpol. En su forma, hay que dialogar con ellos, hay que explicar, también es un fallo nuestro que a veces no explicamos bien y a tiempo lo que está ocurriendo. Pero sí, hay preocupación. Yo tengo hija que vive en Londres, que es psicóloga, que hay días que dice, papá, yo no puedo caminar acá. Todo Londres está lleno de manifestaciones antisemitas, antiisraelíes, que yo no puedo ir y caminar allá.
¿Percibe entonces un renacimiento de esas tendencias antisemitas que uno creía que se podrían haber dejado en el pasado, después del Holocausto, especialmente?
Sí, hay estadísticas que se publicaron que en el último año los incidentes antisemitas en muchas partes del mundo subió 10 veces más que comparado en años anteriores.
Hay una suerte de conducta irracional e incomprensible en Occidente respecto de esto, ¿no? Que no haya